Marco del Pont. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día, Eduardo Batalla, aquí junto a Rosario Ayerdi y todo el equipo.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. A ver, primera pregunta que se hace el trabajador, la trabajadora o el jubilado. ¿Cuándo entra en vigencia?
Entra en vigencia para los salarios de junio, o sea que ya, y para el aguinaldo también, para el medio aguinaldo. Entonces, esto, el primer punto más relevante efectivamente es ese, ya en los salarios, este alivio fiscal ya se tiene que sentir en los salarios que se están pagando a fin de mes o a principios del mes de julio, ¿sí? Y también se tiene que sentir sobre el cobro del medio aguinaldo. Como bien usted decía, esto significa que hay cerca de 1.200.000 personas que van a dejar directamente de pagar impuesto a la, no se le va a hacer retención por el impuesto a las ganancias, y va a haber aproximadamente 200.000 personas, son aquellas que están en el rango entre los 151.000 y los 173.000, que se le va a ver reducida la retención del impuesto a las ganancias. Como esto es un proyecto que se promulgó a fines de abril y que recién se reglamentó a fines de mayo, y ahora nosotros estamos sacando la cuestión más operativa, lo que hay que también transmitir es que parte de lo que se retuvo de más, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, eso se va a devolver, ¿sí? Entonces, en el mes de julio ya van a advertir no solamente el alivio de quedar fuera del pago de 9 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia van a estar liberados de ese impuesto, sino también la devolución que se va a hacer en 5 cuotas a partir del mes de julio.
Ajá. ¿Cómo va a ser esa mecánica entonces de devolución? El dinero total que tengan que reintegrar dividido en 5 cuotas, así de sencillo.
Efectivamente, a partir del mes que viene eso se va a ver en el recibo de sueldo y en el dinero que le va a depositar cada empleador, ya sea del sector público o del sector privado. Es en 5 cuotas a partir del mes que viene y se hasta el mes de noviembre, que sería la última cuota de devolución. Esto obviamente se segmenta porque tiene un impacto fiscal que no solamente impacta sobre el Tesoro Nacional, sino también sobre las provincias, sobre el financiamiento de la Seguridad Social, y por lo tanto se plantea en estas 5 cuotas, ¿sí?
Bien, bien. ¿Burger?
¿Qué tal, Mercedes? Carlos Burgueño. Buen lunes.
Hola, Carlos. Usted. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Todo muy bien. Algunas cuestiones medio técnicas sobre la aplicación de la medida. Primero, el aguinaldo usted ya explicó que llega a tiempo y que las empresas tienen que calcularlo sin ganancias. Ahora, ¿qué pasa con los salarios que aumentaron y superaron los 150.000 pesos, pero supongamos de este mes o desde el mes pasado por la aplicación de las paritarias? Este caso que le comento es común en las automotrices, por ejemplo.
Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros nos costó esta reglamentación y esta resolución porque tratamos de en todos los casos de ser fieles al espíritu del legislador, que decía, bueno, se plantea un impuesto que es anual, se plantea que mensualmente en ese límite de los 150 no debería estar alcanzado por el impuesto, pero también incorpora la cuestión de los promedios anuales, es lo que nosotros tomamos en esta reglamentación, que tiene que ver con tu pregunta, que quiere decir, nosotros vamos a tomar lo que es el salario mensual, pero también vamos a tener un ojo en lo que es el promedio de los últimos meses, ¿sí? Entonces, si el aumento se da, por ejemplo, en un mes, que en este mes, que aumenta a 160.000, pero el promedio de los últimos meses le da por debajo de 150.000, va a estar alcanzado por este beneficio de no tener que tributar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por eso es que la estimación que nosotros estamos haciendo es que 9 de cada 10 trabajadores en relación y trabajadoras en relación de dependencia no van a tributar. Y esto significa, que creo que es la parte más relevante desde el punto de vista, no del costo fiscal, sino de lo que significa en términos de alivio a los ingresos, ¿no? De aumento y la mejora de los ingresos disponibles de este segmento de trabajadores de clase media, claramente, porque supone más o menos 50.000 millones de pesos que mejoraría la capacidad de consumo, los ingresos que va directamente orientado a dinamizar el mercado interno, ¿no? Esto me parece que es un tema bien importante, ya sea por el alivio puntual, pero además por lo que se le da a devolver a cada una y cada uno de los trabajadores. Esto supone una mejora del ingreso disponible, esto es decir, de la capacidad de consumo del en torno a los 50.000 millones de pesos para este año.
A ver, mencionemos algo que tiene que ver casi con la macroeconomía también, ¿no? Que esto no es que de alguna manera se pierde recaudación, sino que después vuelve por el IVA, porque toda esta gente va a consumir más, va a mejorar el mercado interno.
Todas las políticas, a ver, uno no creo que esta decisión del oficialismo, este proyecto impulsado por el oficialismo, como el proyecto impulsado también por el oficialismo a partir de un pedido concreto del presidente de la Nación, que era resolver el problema de las deudas acumuladas por los monotributistas, es un proyecto que se presentó y se va a tratar muy prontamente, están dirigidos a eso, a aflojar y liberar ingresos en sectores de clase media, en sectores, en el caso de los monotributistas, a veces de los más golpeados y los sectores más vulnerables, que está asociada a esta condonación de la deuda y está asociada también a la mejora del aumento de los umbrales de facturación de cada una de las categorías del monotributo. Eso también va a suponer una mejora en el ingreso disponible de este universo de monotributistas, que además están incorporados, vos planteaste la cuestión macroeconómica también con lo que ha sido el replanteo del programa REPRO, porque en el programa REPRO, que se focaliza fundamentalmente en todos aquellos sectores críticos que están siendo más golpeados por las restricciones asociadas a la política sanitaria de la pandemia, por ejemplo, el REPRO por primera vez incorporó también a trabajadores independientes, no solamente a los que estaban en relación de dependencia, ya sea de gastronomía, de turismo, de hotelería, sino también incorpora a los autónomos o monotributistas. Más de 100.000 monotributistas, trabajadores independientes, accedieron al REPRO en la última apertura que hizo el Ministerio de Trabajo. O sea que es un conjunto de medidas que entendemos que son complementarias para generar cierto alivio y sobre todo en los sectores más golpeados. En el caso de los monotributistas, 2 de cada 3 monotributistas están en las categorías más bajas, más de la A y la B, ¿no?
Marco del Pont, la última, por mi lado. Finalmente, la recaudación del impuesto a la riqueza, no sé si sorpresivamente, usted me va a decir que no, pero finalmente funcionó, recaudó bastante. ¿Hubo buena conducta en general de los afectados? Me imagino que pagaron de mal humor, pero pagaron.
Sí, a ver, nosotros siempre pensamos que iba a funcionar, porque siempre pensamos que desde que se trató en el Congreso de la Nación, que era una situación extraordinaria que meritaba medidas de esta naturaleza como las que se están discutiendo a nivel global. Nosotros, la verdad, que nos anticipamos en lo que es toda una corriente de política tributaria de gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva, de mayores patrimonios. La verdad que nosotros, además, veníamos trabajando mucho en todo lo que es el trabajo, en la identificación de cuáles podían ser esos contribuyentes. Hicimos una serie de notificaciones y de inducciones para dejar en claro que nosotros, desde el Estado Nacional, particularmente desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, tenemos herramientas e instrumentos para hacer cumplir con esto que votó el Congreso de la Nación, que es este aporte solidario. Efectivamente, ya estamos en una recaudación de cerca de 232 mil millones de pesos y hay más de 10.000 contribuyentes que creo que toman conciencia de la situación crítica y quiénes son los sectores que tienen que aportar en esta circunstancia tan difícil que atraviesa la Argentina, insisto, y que atraviesa el mundo, donde se están evaluando muchas de estas iniciativas como las que se han tomado en la Argentina, ¿no?
Del Pont, hay algunas diferencias y hasta cruces en el propio oficialismo por el rumbo económico a tomar. Le pregunto porque sorprendió cuando se dejó sin efecto la reglamentación de la AFIP. Hubo una foto en la que estuvo Sergio Massa, Martín Guzmán, y no estuvo usted. ¿Forma parte de estas internas dentro del oficialismo
no,
que hay?
No, de ninguna manera. A ver, cuando empieza a haber este malestar manifiesto, ¿no? Nosotros fuimos como el mensajero, ¿no? Nosotros lo único que hicimos es materializar con la última reglamentación la decisión que había tomado el Congreso de la Nación. Insisto, para ponernos en perspectiva, la actualización de las alícuotas del monotributo y de las escalas del monotributo se hace siempre a principio de año, se hace en enero y se empieza a cobrar a partir de febrero. Lo único que cambió es que este año no teníamos índice de movilidad jubilatoria, por eso se tuvo que decidir por un índice alternativo y eso se presentó en el proyecto de ley de reforma del monotributo que se presentó en el Congreso de la Nación a fines del año pasado. Por razones de agenda parlamentaria no se fue dilatando en el tiempo, y cuando el único cambio que se introdujo fue porque efectivamente, como se ha sido planteado y la queja es razonable, los monotributistas no habían tomado nota de esas deudas. Lo que se incorporó en el proyecto de ley es que esas deudas no devengaran intereses, que se condonaran los intereses y que después se diera un plan de pagos. Ocurrió lo que ocurrió cuando eso cuando se le empezó a notificar a los monotributistas, que es lo que hizo la AFIP, le empezó a notificar algo que había sido votado en el Congreso de la Nación, es que el presidente de la Nación dijo, no, esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo ¿cómo? Porque yo decía, bueno, desde la AFIP, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos dar más de 20 cuotas que son las que están disponibles, podemos bajar la tasa de interés. No, hay que dar una respuesta más de fondo que abarque toda la problemática de ese universo de los monotributistas, heterogénea, pero sobre todo con sectores muy castigados. Y ahí es que se presenta este proyecto, y este proyecto no solamente condona las deudas, sino que sube bastante las escalas. Para dar una idea, en la escala de los A y de la B es el orden del 30%, 31% más que se puede facturar. Es progresivo, porque para las categorías más altas, o sea, los que pueden facturar hasta 300.000 pesos, el aumento es un poquito menor al 5%. Entonces, esto también va a generar un alivio. ¿Por qué? Porque no se van a pasar de categoría varios y por lo tanto van a tener que pagar menos. Se introdujo también esta moratoria para deudas que se hubieran acumulado, deudas del monotributo, sí. Y además se incorporó este alivio, suerte de blanqueo, que decir, bueno, aquellos que se habían salido del monotributo dentro de determinados parámetros pueden volver al monotributo y no pasar al régimen general. Entonces, acá en ese proyecto nosotros trabajamos con nuestra bancada, trabajamos con el equipo de Massa también y el Ministerio de Economía, y fue la resultante de un trabajo conjunto, pero a partir de una instrucción clara del presidente de la Nación de que teníamos que resolver este problema, ¿no?
Mercedes, la última. Dijo Santiago Cafiero que este año los salarios les van a ganar a los precios. Digo, una mirada sobre cómo imagina esta segunda parte del año en la economía.
Bueno, nosotros estamos, nuestras proyecciones del gabinete económico es que si bien en este momento de expansión de los precios internacionales de los commodities y sobre todo de los alimentos, lidiar con las tensiones inflacionarias en un país que produce alimentos siempre es más complejo, pero advertimos que ya en la segunda parte del año la tasa de inflación tendría que desacelerarse. Hay decisiones que tomó el gobierno de limitar las exportaciones para garantizar que los precios de estos alimentos estén a valores más razonables en la mesa de los argentinos, y así como tantas otras medidas que se están pensando permanentemente para tratar de generar ese desacoplamiento de lo que pasa en los mercados internacionales respecto a lo que pasa internamente con los precios de nuestros alimentos. Nosotros estamos previendo, a ver, ese es un compromiso, la negociación paritaria en todos los casos tiene cláusula de salvaguardia, de actualización, así que habrá que ver cómo sigue este proceso de desaceleración inflacionaria que nosotros pensamos que va a ir ocurriendo de la mano de otras políticas como las que ha lanzado la Secretaría de Comercio de generar precios más bajos para determinadas canastas de productos en los comercios de proximidad. Todo un conjunto de medidas que están orientadas a esta, que es una como uno de los objetivos centrales de la política del gobierno, que es que efectivamente el salario recupere en términos reales. Así que se trabajará desde todos los frentes para garantizar que eso ocurra, ¿sí?
Clarito, muy bien. Igual, hablando del tema de exportaciones, nunca exportar alimentos es una maldición, ¿no?
Ahí no, jamás. Lo que pasa es que eso hay un trabajo muy antiguo de la maldición de los recursos naturales, que se refiere en realidad a lo que se llama la enfermedad holandesa, que es aquellos países que producen una materia prima, un producto básico, cuando hay un auge en los precios internacionales, en la demanda internacional, eso genera procesos no virtuosos, a veces de apreciación cambiaria, a veces de impacto sobre los precios internos, y eso en la academia se llama la maldición de los recursos naturales. Creo que hay que aclararlo, pero efectivamente nosotros somos un país bendito que tenemos esa capacidad maravillosa de generar alimentos, ofrecer alimentos al mundo, pero lo que nuestro gobierno piensa es que esos alimentos tienen que primero estar garantizados y garantizarse a precios razonables para los argentinos y las argentinas, ¿no?
Claro que sí. Mercedes, gracias por haber hablado con nosotros.
No, por favor, un abrazo.
Hablamos con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. 10:31 en la mañana.
¿Sentís que en este momento más que nunca necesitas plus para poder con todo? El nuevo 102 Mujer.